Qué preciosa esperanza tenemos, Señor, al haber conocido usted amor eterno y grande y poder decir, tuyos somos, y poder aún pedirte, como cantaban estos niños y jóvenes, que tú nos hagas más puros de corazón, para poder conocerte, para poder contemplarte. Bienaventurados, dice tu palabra, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que podamos conocer, Señor, la anchura, la largura, lo largo, la profundidad del amor de Cristo. Ay, Señor, hay tantas cosas en este mundo que distraen nuestra mirada. Cosas en este mundo que anhelamos, que nos quitan la mirada del cielo, como dice tu palabra, que debemos buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Gracias, porque te tenemos, Señor. Tenemos a ti, tu palabra, tu salvación, tu espíritu, nuestro Señor Jesucristo, la ciudadanía, tus promesas. Qué dichosos somos. Y te pido ahora, Señor, que vengas una vez más a edificar a tu pueblo, complementar nuestro gozo en esta mañana a través de tu santa palabra. El tema que tú nos has puesto en nuestro corazón para estudiar en tu palabra, que venga a ser lo que tu pueblo necesita. Bendice, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Leíamos esta mañana, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. En la Biblia encontramos muchas bienaventuranzas. Aún el Señor Jesucristo nos presenta bienaventuranzas en el Mateo capítulo 5. El libro de los Salmos comienza precisamente con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado. Y quisiera comenzar mi mensaje con este pasaje, que es el Salmo 112 que leímos. Porque, hermanos, es una realidad. Quisiera esta mañana hablar del temor de Dios. Creo que es un tema que abunda en la palabra de Dios y es tal vez muy conocido. Creo que ninguno aquí pudiera negar que no debemos o que no debemos temer a Dios. Es decir, si yo digo debemos temer a Dios, amén, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Qué implica? Y también mi carga principal es si realmente tenemos conciencia de esto. ¿Tenemos conciencia de esto? ¿De que debemos temer a Dios? La razón por la que Señor me lleva a meditar en esto, y continuaremos con el libro de Hebreos, ya estamos en el último capítulo, pero lo estaremos haciendo los domingos, el domingo en la tarde, y bueno, el Señor ha puesto en nuestro corazón, precisamente en un devocional personal, Dios hablaba a mi corazón al respecto, pero antes de esto, y devoción con este versículo, meditaba precisamente en Hebreos 13, que hemos estado meditando, 4, honrosos sean todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero luego dice la frase, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿los qué? Los juzgará Dios. Y mi meditación ha sido si realmente nos preocupa que Dios juzgue. Dios juzgará. Y a veces podemos cuidarnos de una persona, tener respeto a una persona y no hacer algo malo delante de una persona porque por respeto. Pero me he puesto a pensar si a veces la razón por la que pecamos o con facilidad respondemos en nuestro yo de una manera no correcta, no solamente es porque somos voluntariosos, sino porque no tenemos temor de Dios. No tenemos temor de Dios. Estoy seguro que si Dios se manifestara de una manera más evidente o con algún juicio, entonces crecería tal vez una conciencia de temor de Dios. ¿Tememos a Dios? ¿Hay temor de Dios? Y eso es lo que yo quisiera que meditáramos en esta mañana. Es bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Yo debo ser consciente de Dios. Ahora, en esto del temor de Dios hay diferentes ramificaciones o diversas ramificaciones en lo que la Biblia nos habla mucho del temor de Dios, y estoy seguro que más versículos de los que aquí tengo pudiéramos hablar. Hay conjugaciones del verbo temer. Y no estamos abundando en todos estos, pero Dios nos ayude en estas porciones. El Salmo 128, bueno, antes de esto, mire por favor, ahí mismo el Salmo 112, si usted lo tiene allí, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y luego dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es muy similar a la bienaventuranza del Salmo 1. Es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y por qué no hace esto? Porque teme ¿a quién? A Jehová. Y le digo, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Aquí dice el Salmo 112:1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Una de las cosas de entrada que hablando del temor de Dios es esto. Vamos a ver un versículo más que habla de bienaventurados los que temen a Dios. Y vamos a ver la relación entre lo que es el temer a Dios y el guardar o deleitarnos o cumplir sus mandamientos. El temor a Dios en una vida no solamente se cultiva, sino se manifiesta en un respetar y guardar y obedecer los mandamientos de Jehová. Yo puedo decir que temo a Dios y que honro a Dios, pero si yo no obedezco lo que Dios dice, no estoy siendo, no estoy siendo sincero en mis palabras, diciendo que temo a Dios. Dice el Señor, así, en este versículo, lo voy a buscar mejor aquí, lo tengo aquí en mis notas, pero en Malaquías capítulo 1, dice el Señor así, Malaquías 1, dice así, en el versículo 6, Malaquías 1, 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y les dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Finalmente, no estaban haciendo lo que Dios les pedía en su oficio sacerdotal. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112. Salmo 128, 1. Salmos 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y luego la siguiente frase, que anda en sus caminos. Entonces, no me digas que tememos a Jehová si no andamos en sus caminos. Y así, no es una fórmula matemática, pero sí es una fórmula escritural. Si no temes a Jehová y no andas en sus caminos, no vas a ser bienaventurado. Hay una relación entre lo que es el temor de Dios y el andar en sus caminos. Salmo 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino. Así dice la Biblia. Los que andan ¿en qué? En la ley de Jehová. Andar en sus caminos es andar en su ley. Sabemos que el camino es Cristo, pero andar en sus caminos es andar en su ley. Inclusive, hay un término para la palabra de Dios en los Salmos que se le llama a la palabra de Dios el temor de Jehová. En el Salmo 19 se nos dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, aquí estamos aprendiendo varias cosas. Es bienaventurado, el que teme a Jehová. Y el que teme a Jehová se deleita en sus mandamientos. El que teme a Jehová anda en sus caminos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Proverbios 28, 14. Otra vez, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y qué interesante, Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Proverbios 28, 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que endurece su corazón no es bienaventurado. El que endurece su corazón no se deleita en los mandamientos de Dios. El que endurece su corazón no guarda lo que la palabra del Señor dice. Inclusive, Proverbios 28, 14, a mí me gusta mucho, mire hermanos, se los comparto como en cuanto a mi experiencia personal. A veces tendemos a tomar los proverbios aislados. Y porque son, ¿verdad? Y yo sé que son proverbios, pero yo creo que el Espíritu Santo los puso ahí en el orden que están, y es interesante ver el contexto alrededor de los proverbios. ¿Qué dice Proverbios 28, 13? Es un pasaje que nosotros conocemos. Si es que mi mente no me está, juzgando incorrectamente. ¿Qué dice Proverbios 28, 13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahí yo veo un contexto de que el que está encubriendo sus pecados no prosperará, no será bienaventurado. El que encubre su pecado es porque no teme a Dios. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eclesiastés 12:13, Salomón terminó con su discurso diciendo, el fin de todo el discurso oído es este. Y otra vez, Es el fin de todo el discurso. Es el fin, podemos decirlo, de toda una vida, de toda una disertación del hombre más sabio que existió aquí, ha existido aquí en la tierra después del Señor Jesucristo, disertando sobre la vida y diciendo, mira, ¿quieres ser bienaventurado? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Y otra vez esa relación con los mandamientos de Jehová. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es bienaventurado el que teme a Dios. Y temer a Dios es guardar sus mandamientos. Guardar su palabra. En una de las plagas allá en Egipto, Moisés dio la palabra a Faraón y lo escucharon sus siervos de que vendría, caería granizo del cielo. Y ese granizo mató a mucho del ganado, mucho de las cosechas. Echó a perder. Y dice la Biblia así, que de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Y hubo siervos de Faraón que oyeron, tuvieron temor de la palabra de Jehová y no sufrieron la pérdida de sus ganados. Aún los inconversos, hay inconversos, y me refiero a personas que tal vez no comparten, no creen en Cristo como... No, pero tienen temor de Dios. Y hay de muchas cosas que se libran ellos en sus vidas por temor de Dios. Tal vez un temor no teológicamente correcto, tal vez un, pero el temor de Dios. Porque Dios, una de las cosas que hace, quiere infundir y establecer en las naciones es que le teman. Le teman. Una de las acciones más, retadoras en el tiempo por venir será cuando las personas aquí en la tierra estén siendo juzgadas en los juicios apocalípticos y aún así se rebelen contra Dios, sabiendo que esos juicios vienen de Dios y del Cordero. Eso será muy retador. Pero mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a que los hombres deben de temer delante de Él. Varios versículos, Salmos 2:11. Si usted no alcanza a ir a los versículos, escúchelos. Trataré de enfatizarlos. Salmos 2:11, dice la Biblia. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos o las naciones piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Y príncipes, Salmos 2:2, dije 2:11 y comencé a leer en el 2:1, disculpen. Pero en Salmos 2:1 comencé y está hablando en el contexto de las naciones, los pueblos amotinándose y pensando cosas vanas contra Dios. Versículo 10 del Salmo 2, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos. Con temblor. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmos 33:8. Salmos 33:8. Dice la palabra de Dios. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Debemos temer a Jehová. Aún en medio de todo lo que está sucediendo hoy en día. En Eclesiastés 3:14, Salomón vuelve a decir esto, o a hablar del temor de Dios. Eclesiastés 3:14, he entendido, dice así, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Todo lo que hace Dios es perpetuo, no se va a añadir y no se va a disminuir. ¿Y por qué o para qué? Lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Para que delante de Él teman los hombres. En Jeremías capítulo 10, versículo 7. Jeremías capítulo 10 y versículo 7. Desde el 6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Jeremías 10:7, Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Uno de los adjetivos que se le dan a Dios en la Biblia, especialmente en el libro de los Salmos, es que Él es temible, es un Dios temible. Y les comparto estos versículos, Salmos 76 y versículo 7. Salmos 76, 7. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Salmo 76, 8. Comienzo con el 9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová nuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él, traigan ofrendas al temible. Cortará Él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Dios temible. Salmos 89, 7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Él es Dios temible en la gran congregación de los santos. Tememos a Dios. Gracias a Dios porque podemos tener una comunión con Él. Y Él es nuestro Padre. Amén. Y podemos hablarle en confianza. Pero recuerden que nuestro Dios es fuego consumidor y nuestro Dios debemos temerle. Debemos respetarle. Debemos honrarle. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice la palabra que de Dios que de toda palabra, ¿cómo dice la frase? La toda palabra ociosa que digan todos los hombres, de esta, los hombres de esta darán cuenta en el día del juicio. Vemos, aunque lo vemos en el juicio del gran trono blanco, que Dios tiene registradas todas las obras de los hombres. Y yo creo que Dios tiene registradas también todas las obras de los creyentes. Y en el juicio del tribunal de Cristo, allí todas nuestras obras van a ser quemadas. o pasadas por fuego, mejor dicho, no quiero ser quemado, quemadas. Algunas de nuestras obras vamos a sufrir pérdida, porque lo que hicimos no fue honorable. Puede ser que hicimos algo aparentando que era algo correcto, pero Dios conocía el motivo. Pero el énfasis que quiero aquí dejar claro es que a Dios no se le escapa nada. Teme a Dios. ¿Me estás escuchando? Niño, joven, teme a Dios. Yo le doy gracias a Dios por el respeto que el Señor me ha dado como pastor, ¿verdad? Y aún delante de nuestros niños, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que a veces empiezan a perder cuando alguien se está alejando del Señor, el respeto a sus padres y respeto a todo aquello que representa una autoridad para ellos. A veces yo les digo a uno de nuestros niños, o los traen a mi oficina, al contexto de la academia, ¿qué va a decir el pastor? Y no es porque el nombre yo sea algo grande, sino es porque es una autoridad. Gracias a Dios. Pero sí es mi percepción y a veces uno mismo lo vive, amados hermanos, y es el espíritu de esta era también. Estamos viviendo una era, según en la Biblia, donde hay tibieza. No percibimos las cosas de la misma forma como Dios las percibe muchas veces. Dios dice, eres tibio. ¿Y qué decimos? ¿O qué dice la iglesia? ¿O qué dice? ¿Cuál es la tendencia? Soy rico, me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Estoy bien. Dios es temible. Dios debe ser temible. Por supuesto, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo aquel que no teme a Jehová no es sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Otra relación entre el temor de Dios, la sabiduría y el practicar los mandamientos de Dios. Temer a Dios es practicar sus mandamientos. Es tener buen entendimiento, es ser sabio, es sabio practicar los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Dios? Debemos tenerle temor. Su loor permanece para siempre. Y leí el Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Job 28:28, escuche hermano, voy a ir un poquito más rápido debido a la diversidad de versículos que tengo. Y los tengo ya escritos aquí. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Temer a Dios es apartarnos del mal. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué es la sabiduría? Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian el temor de Jehová. Es insensato no temer a Dios. Esta semana, en uno de los grupos de nuestros niños, me dirigí, no sé qué asunto estaba tratando, de repente entré y estaba hablando con uno de los niños, y la maestra estaba allí, y le dijo, mira, esto que hiciste fue sabio, pero si no lo hubieras hecho, ¿cómo serías? Y me dice, insabio. Bueno, pues le digo, no, no hay tal cosa de insabio, sería no sabio, aunque la Biblia dice insensato, aunque suena muy fuerte. Sensato, eres sensato, eres sabio. Insensato, no eres sabio. Y no temer a Dios es de insabios. ¿Sí? Es de insensatos. Los insensatos desprecian el temor de Dios, la sabiduría y la enseñanza. Ya no solamente es, bueno, es, no es algo ligero, es un desprecio. El asunto es que muchas veces nosotros, en nuestra falta de temor a Dios, vemos a los insensatos como, bueno, pues es que, pues no, desprecian. Aquí no es cuestión de que, ¿qué tal? Mire, si alguien viniera contra nosotros y nos dijera palabrotas a nosotros y le faltara el respeto a nuestra esposa y viniera a nuestra casa y dijo, usted, hermano, es, uy, no, mira, no te, ni te, o alguna situación, voy a ponerme firme. Ah, pero como al Señor, ay, sí, no. Muchas veces podemos solapar el pecado en algunos de los nuestros que es muy cercano a nosotros y juzgar el pecado en alguien más porque nos ofendió a nosotros. Y juzgamos diferente sin tomar en cuenta el temor a Dios. Espero poder ser claro en esto. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eclesiastés 5:7, hermanos, mire por favor. Eclesiastés 5:7, debemos preferir el temor de Dios por encima de las vanidades. Mire Eclesiastés 5:7. Interesante cómo Salomón lo presenta aquí. Está ahí conmigo. Dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Y al parecer esos sueños y esos anhelos no están tomando en cuenta, tiene que ver con las vanidades, no toman en cuenta a Dios. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. O sea, tú tienes un anhelo y empiezas a tolerar o inclusive dedicarte a cosas que son vanas, no tienen realmente un peso eterno. Abundan los sueños, abundan las vanidades, ¿qué más abundan? Las muchas palabras. ¡Ay, mira esto y ahora! Y el otro y el otro. Dice aquí Salomón, mas tú, teme a Dios. Teme a Dios. Pasa por el filtro del temor de Dios y de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios. Tus sueños, tus vanidades, tus sueños, tus anhelos, mejor dicho, porque si no van a abundar en vanidades. Tú pones una meta en tu vida y no pones en cuenta, no tomas en cuenta el temor de Dios, vas a caer en muchas vanidades y muchas palabras. Cosas huecas, huecas. ¿Cómo dice Colosenses 2:8? Mis alumnos me decían el otro día, es que les estoy preguntando ese versículo, y me decían, pastor, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza? Bueno, pues, no estudiaste, bueno, ¿cómo comienza? Y ahorita yo no me acuerdo yo, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza? No, mirad, ya me acordé. Y solamente mirad, ¡ah, sí! Y ya lo pudieron escribir. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Porque nosotros estamos completos en Él, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y nosotros estamos completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y de toda autoridad. No necesitamos más. Teme a Dios, que no abunden tus sueños. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Eclesiastés 7:8 dice, Eclesiastés 7:8, a ver, ¿es 7:8? 18, perdón, Eclesiastés 7:18. Dice, bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Eclesiastés 8:12. Eclesiastés 8:12, ahí estamos cerquitas. Cerquita. 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Y miren la siguiente frase, o escuchen: los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. A los que temen a Dios, sé que les irá bien. A los que temen a Dios, les irá bien. Proverbios 23, 17, escúchelo, dice así: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tengas envidia por los pecadores que tienen esto, que tienen... No. Persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Bien, hay mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Pero es muy interesante, hermanos, que el temor de Jehová también va relacionado con la santidad de Jehová. Con la santidad de Jehová. En Salmos 96, escuchen solamente, voy a ir un poco más rápido. Salmos 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y 1 Pedro 1:17 es el versículo después. Escuche, 1 Pedro 1:17 es el versículo después que dice: porque él dijo, sed santos porque yo soy santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Y el 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Tú invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno? ¿A quién estás invocando por Padre? Al que juzga según sin acepción de personas la obra de cada uno. Ah, entonces condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. ¿Por qué? Él es santo. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y tú eres un hijo. No seas un hijo desobediente. Es que no se puede. Sí se puede, porque hemos sido salvos, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Él nos hizo renacer por su palabra. Así que temamos a Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15, 4. Aún en cosas muy prácticas, en la vida de honorabilidad, en la vida de una santidad práctica. Dice así la Biblia, Levítico 19, 4. No maldecirás al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Le puedes decir muchas cosas al sordo. Y lo puedes maldecir, no te escucha. Y le puedes poner tropiezo al ciego, pues no ve. Eso es maldad. Eso es falta de temor de Dios. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. Ah, andas haciendo cosas que los demás no ven y que hasta están tratando de afectar. Dios lo ve. Dios lo ve. Esta semana tuvimos que tratar con un asuntito que nadie supo ni nadie sabe. Y me entristece que haya pasado algo muy sencillito tal vez. Los letreros que teníamos ahí que pusimos en el baño que decía no tirar papel dentro del excusado, me los pusieron de cabeza. Y luego me los pusieron de cabeza en otra parte de y en la pared de santa. Y preguntamos a todos los alumnos y nadie supo. Y nadie dijo quién lo hizo. Y sucedió aquí en la academia. Porque en la mañana habíamos puesto uno correctamente y luego más tarde apareció que no. Y todavía yo estoy llorando. Y sí, padre, no envié una circular y una a todos, pero oren para que Dios, para que el temor de Dios alcance el corazón de aquel que lo haya hecho. Y ha pasado muchas hipótesis en mi mente, porque me reuní con todos los varoncitos, porque fue en el baño de los hombres. Y han pasado muchas hipótesis en mi mente. Pero eso no es, eso es falta de temor de Dios. Ahora, pastor, yo sé, estas cosas se tratan en privado. Bueno, lo estoy mencionando para que oremos por ellos. ¿Quién fue? No lo sé. ¿Y de qué muchas otras cosas nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe que nosotros hacemos? Amados hermanos. Lo que escuchas en tu celular, lo que ves. ¿Te falta temor de Dios cuando escuchas esa música que es del mundo? Y yo, ya tú como cristiano, ¿te has convencido de que no es del mundo? Tiene los, como dicen, ¿no? Se ve como zorro, huele a zorro, pero no es zorro. Es del mundo, es el son del mundo, pero no es mundana. Ah. Y así muchas otras cosas. Y nos hemos autoconvencido de que no está mal. Y es falta de temor de Dios. Y si se dice algo al respecto, ya se ve como fanatismo. Es respeto a Dios. Es respeto a Dios guardar nuestra desnudez. Es respeto a Dios guardar mi cuerpo para mi cónyuge, no para que alguien más lo vea. Y así como estas expresiones. No maldecirás al sordo y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Esto hay todo un capítulo 18, 19, 20, 21 y 22 de Levítico, lea. Y es, pareciera todo un manual ahí. Y usted va, subraya, le animo, subraya ahí en su Biblia, cuando dice, yo Jehová, yo Ja, como diciendo, yo estoy hablando, yo estoy diciendo. Y comienza Levítico 18 hablando de la desnudez. Y hablando de la perversión de la homosexualidad. Y hablando de la perversión de muchas otras cosas. Y que Dios está en contra del adulterio y la fornicación. Y luego muchas otras cosas. ¿Por qué? Eso, el hacer esas cosas es falta de temor a Dios. Ahí mismo Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Pareciera que, pues, ¿qué es? ¿Qué quiere decir delante de las canas te levantarás? Voy a agarrar una canita, ¿verdad? Y la pongo allí y me voy a parar delante de las canas. ¿A qué se refiere? Hay una persona mayor, tiene canas, delante de las canas te levantarás, vas a respetar a esa persona. Honrarás el rostro del anciano. Eso es temor de Dios. Hoy en día, hermano, o sea, no se respeta. No se respeta. No hay respeto. Eso es falta de temor de Dios. Va relacionado con la santidad. Dios mira al humilde, dice Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios tiene un lugar especial para aquel que es humilde de espíritu y tiembla a su palabra. ¿Qué pasaría si la guerra de que ahorita hay se esparce, ¿no? Y nosotros estamos aquí muy cerquita de los Estados Unidos, ¿verdad? Y resulta que estuviesen acercándose tropas, ¿verdad? De otros países, no lo sé, no quiero... Y estamos en medio de una situación. Hay cosas que nos causan temor. Y somos cuidadosos, ¿verdad? De que, mira, si nuestro hijo va a estar aquí, si nuestra hija va a estar acá, si nuestra esposa va a estar acá, ten cuidado, mira que esto y el otro y hasta gas pimienta, ¿no? Te traen las bolsas las mujeres, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y no sé. Y está bien, hay que ser cuidadosos. Pero dice la Biblia: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar, así dice, que aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y sabe quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. ¿Dios? Sí. Pero Dios no es malo. No, Dios es bueno. Por eso ha dado una manera para poder ser salvos. Pero Dios es justo y la paga del pecado es muerte. ¿Y para qué? Dice la Biblia, Él envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, el que cree en el Hijo... Ya, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Pero las personas, a veces nosotros estamos más preocupados, está bien, por la situación física que por la situación espiritual. Nos podemos ir a dormir, a lo mejor cuidar que nadie se... Cerramos todas las puertas para que nadie se meta en la casa, no vaya a ser que nos sorprenda un ladrón en la noche y eso, y nuestra relación con Dios está rota. Dice Lucas 12 en un pasaje paralelo: mas os digo, amigos míos, así dijo Cristo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No te da temor que andas en un pecado deliberado? ¿Y dándole las espaldas a Dios? ¿No te da temor? ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Es interesante este versículo. ¿Por qué, Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? ¿Es acaso aquí el profeta o aquí le está culpando a Dios de algo que él no ha hecho? Dios diría, pues, ¿cuándo yo te hice errar? ¿Cómo que yo voy a endurecer tu corazón? No, tiene sentido, dice la palabra del Señor, que aquellos a los que Dios se ha revelado y les ha mostrado su camino y no quieren, Él los entrega a una mente reprobada. Él endureció el corazón de Faraón. O sea, sabemos que Dios es paciente, que Dios es longánimo, quiere decir muy paciente, pero Dios no contenderá con el hombre para siempre. Si tú crees y usas la confesión de pecados como una varita mágica, ay, bueno, de todas maneras, ay, sí estoy mal, pero voy y le pido perdón al Señor, ya Él me perdona. Ten cuidado, porque aún en esa misma práctica puedes caer en una especie de autoengaño, donde no hay un genuino arrepentimiento. Y puedes tener una apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Falta de temor de Dios. Necesitamos temor de Dios sobre la iglesia. Dice la Biblia que cuando vinieron Ananías y Zafira, diciendo que habían vendido un terreno, que habían dicho que lo iban a entregar todo eso para darle de comer a todos los hermanos que se habían juntado, había muchos creyentes ahí en Jerusalén, cuando empezó la iglesia, muchos, y muchos no tenían qué comer. Entonces había creyentes que vendieron sus propiedades y las entregaron a la iglesia para que le dieran de comer a todos estos hermanos. Tenían todas las cosas en común. Pero no faltó Ananías y Zafira, que cuando recibieron el dinero de la venta de su propiedad, guardaron una parte y vinieron delante de Pedro y le dijeron, aquí está lo que para que le den a los hermanos. Y Pedro lo reprendió y le dijo, ¿por qué tentó tu Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? El dinero estaba contigo, te lo hubieras quedado, sencillamente hubieras dicho, mire hermano, yo necesito esto por esta situación, les voy a dar esta parte. Está bien, pero no vengas con una pretensión que no es. Cayó muerto en ese instante. A las 3 horas llegó su esposa. ¿Dije Ananías y Zafira? ¿O qué dije? Sí, ¿verdad? Sí son ellos, ¿verdad? A veces digo, no quiero decir Aquila y Priscila porque esos eran buenos creyentes. Ananías y Zafira. Y le preguntaron a su esposa, Zafira, 3 horas después. ¿Cuál es la mujer en la Biblia que estuvo viuda por 3 horas? Zafira. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Así le preguntaron. Y ella contestó, sí, en tanto. Cayó muerta. Ese es el Dios del Nuevo Testamento, hermanos, ¿eh? Es el Dios del Nuevo Testamento. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Porque nunca han decaído sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Porque a veces con una actitud así tan a la ligera, pecamos contra Dios. ¿Y qué pasó cuando esto, cuál fue la reacción en la iglesia? Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor. En Hechos 9:31, después de que Pablo se convirtió, dice la Biblia que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, dice así, eran edificadas andando en el temor del Señor. Es una rica, saludable edificación cuando andamos en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Crecían fortalecidas, o en la comunión, en la exhortación del Espíritu Santo. Había temor de Dios. Y también habían pasado, no lo de Ananías y Zafira, pero ahora había persecución en la iglesia. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Dios hizo un milagro. Vieron la mano de Dios, su principal perseguidor. No solamente es que Dios se encargó de él, Dios lo mató. No, Dios lo salvó. Debemos tener temor de Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Él es el temible. Ay de aquel que se mete con nuestro Dios. Y ay de aquel que juega con las cosas de Dios. Así que muchas veces tendríamos que preguntarnos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no sucede el otro? Y estoy pensando en las cosas de los que están aquí en esta iglesia. No voy a pensar que estoy diciéndolo por algo. Una de las cosas que debemos guardar nuestro corazón es cuando alguien está pasando por una circunstancia muy difícil. Debemos poner el dedo sobre nuestra boca y no empezar a hacer juicios. Es más, ahí, no tengo el versículo, pero la Biblia, hay un versículo en la Biblia para esto. Pero mejor medite tu propio camino. Dios es digno de ser temido. Tenemos que tener temor de Dios por su gran salvación. Por su gran salvación. Pablo le dijo a los romanos, gentiles, cuando empezó a hablar de los judíos que habían sido ese olivo desarraigado y que los gentiles pudieran sentirse superiores que los judíos, porque ahora ellos tenían la salvación. Les dijo Pablo, bien, por su incredulidad fueron desarraigados. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te ensoberbezcas. No pienses que somos mejores que nadie, que alguien. Y si algo somos, es por la pura gracia de Dios. No te ensoberbezcas, sino teme. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, le dijo Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo creo que no sabemos lo que implica eso. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Dios te va a pedir cuenta por cada día, por cada minuto, por cada hora, por lo que haces con tu cuerpo, por lo que haces con tu dinero, por cómo usas tu mente, con cómo usas tus ojos. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Ahí está Dios, te está viendo. Ahí está Dios, te va a pedir cuentas. Hacemos como que nos hacemos como olvidadizos, como que, pero vendrá un día del juicio. Vendrá un día en que estarás delante de Dios. Tú solo, yo solo delante de Dios. Ocúpate en tu salvación. No es que no haya confianza, no es que haya un miedo a Dios, pero es un respeto ocuparnos. Toma esta Biblia con respeto. Levántate en la mañana y sabe que Dios te está esperando. Dale gracias a Dios por el día que te dio. Busca su palabra, obedécela. No pongas por encima tu propio placer que por hacer lo que Dios dice. Experimenta la bendición de obedecer a Dios. Teme a Dios. Teme a Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumido. Que Dios nos ayude, que todavía nos faltan más versículos en los cuales meditar. Oh, que el Señor nos conceda un avivamiento de su temor en nuestras vidas. Padre celestial, gracias por tu palabra, por recordarnos esto que inclusive puede salir de constantemente, lo mencionamos tal vez, la importancia de temer a Dios. No sabemos el versículo, la frase, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿cómo estamos, Señor, nosotros como individuos? ¿Cómo está el esposo? ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo está el hijo, la hija? ¿Cómo está el niño, la niña? ¿Cómo está ese joven? Que a lo mejor está siendo escarnecedor y burlador de las cosas de Dios. ¿Cómo está esa señorita? ¿Cómo está ese esposo que en lo secreto tal vez está haciendo lo que no debe? ¿O esa esposa? ¿Dónde está Dios? Oh Señor, perdónanos por tomar a la ligera tu persona, tu presencia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a caminar en tu temor. Concédenos, si ya no llegamos a esta parte, pero lo haremos. Tú nos dices que tú nos puedes conceder un corazón que te tema a ti, Señor. Danos un corazón. Tú lo anhelas. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Tú dices en tu palabra en Jeremías 32 que has de concederle un corazón a tu pueblo para que te tema perpetuamente. Danos ese corazón, Señor. Que no sea solamente cuando recibimos las consecuencias de nuestras malas acciones, o somos sorprendidos, o solamente por la pena de la situación, entonces seamos más accesibles al temor a ti. No, que haya un temor continuo en nuestro corazón, en la presencia de cualquier persona, en la soledad, en nuestro manejar, en nuestro dialogar, en nuestro convivir. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra. Te pido por nuestros niños y nuestros jóvenes. Concédeles ese puro corazón del cual mencionan. Te pido, Señor, que lo que mencionábamos, sí, quien lo haya hecho, pueda venir y pueda decir, yo he pecado. Gracias porque en ti hay perdón. Porque mientras tanto, el que encubre sus pecados no prosperará. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón no prosperará. ¿En qué situaciones nosotros mismos estamos, Señor? Que hemos ocultado, que no queremos arreglar. Nos ha faltado temor de Dios. Ayúdanos pues en nuestro caminar, en nuestras relaciones, en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Que podamos ser crucificados juntamente con Cristo. Que ya no vivamos nosotros, sino Él viviendo en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos con bien ahora a casa. Danos descanso. Concédele a mis amados hermanos, pon en sus corazones regresar a escuchar la palabra de Dios. Hay más palabra de Dios esta noche. Es solamente un día a la semana que se lo podemos dedicar al Señor. Qué bueno poder regresar. Ocuparnos. Es Sé que el cansancio nos agobia, pero tú eres el que das fuerzas al cansado. Nuestras almas necesitan que apartemos este tiempo para ti. No es lo mismo estar en casa, a menos que nuestras circunstancias y la salud, tú sabes, cada. Pero concédenos este privilegio de sentarnos ante el temor de Jehová, tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.